Seguridad, geopolítica, finanzas, tecnología, robótica, reputación, sostenibilidad. ¿Les suenan estos conceptos? Podrían formar parte de la lista de temas de conversación habituales, pero son mucho más que eso. Son los riesgos a los que se enfrentan las empresas y sus consejos de administración. La velocidad del cambio se ha multiplicado por 10 en los últimos años y con ella los riesgos. Evitarlos no es posible, pero sí se pueden mitigar o transformar en oportunidades. Una compañía cuyo consejo sea capaz de gestionarlos y transformarlos tendrá el éxito asegurado. Unos riesgos ligados especialmente a la transformación digital, como explica Pablo Montoniu, Chief Innovation and Information Officer de Aon España.
Por la parte más tradicional, pues estamos hablando del Data Analytics, que cualquier compañía, pues en mayor o menor medida, más Big Data, más Small Data, lo que sea, pero tratamiento de datos seguro que hace, lo cual representa una serie de riesgos específicos. Temas de cloud o de la nube, pues qué compañía de las vuestras no tiene subidos a la nube ciertos servicios, ya sea el correo electrónico, el CRM con el Salesforce o cualquier otra herramienta, pues esto representa una serie de riesgos. El tema de la multicanalidad, pues lo mismo, nos abre una serie de ventanas hacia unos horizontes que antes no teníamos. La robótica, estamos hablando no solo de unas súper sofisticadas plantas automatizadas, sino de, pues no sé, de eliminar el papel de nuestras empresas. Entonces, en cierto modo es una iniciativa de robotics, ¿no? Entonces, pues todo esto representa una serie de riesgos.
Y es que la tecnología se ha convertido en fuente de amenazas para las empresas, pero la falta de formación también ha derivado en falsas creencias.
Pues la primera es que, no, esto es un asunto técnico, tenemos ya un CISO, un CIO, tal, que se encargan de este asunto. Una segunda falsa creencia para mí es que esto no tiene impacto económico, esto es una cosa más reputacional, tal. Y luego una tercera falsa creencia es, no, si le pasa a otros, esto es a los americanos, a los de Europa del Este, tal, los chinos, tal. Bueno, pues hay diversos estudios que con sesudas cifras nos indican que estos prejuicios pues son incorrectos, ¿no? Sabemos que el 89% de la ciberactividad criminal tiene un objetivo económico. Sabemos que el cibercrimen representa un 1%, 450 miles de millones de dólares USA, del PIB, o sea, el 1% del PIB mundial. Sabemos que España, además, y esto son cifras del INCIBE, es el tercer país más atacado del mundo. Entonces, no veamos esto como algo ajeno, porque es algo que lo tenemos aquí, que afecta a todos y cada uno de vosotros, y desde la perspectiva del consejero, ya termino, de una manera doble. Por una parte, en tanto en cuanto formamos parte de los órganos de gestión de la compañía y por tanto tenemos que vigilar esto, y en una segunda derivada, pues a título personal, pues ya sabemos que en el mundo de la seguridad o de la ciberseguridad hablamos siempre de esa cadena que se romperá por el eslabón más débil, que normalmente es la persona, el usuario.
Para la consejera independiente de Repsol, Isabel Torremocha, la tecnología representa más bien una oportunidad. Permite reducir costes dotando a la empresa de mayor seguridad, lo que hay que complementar con una mejor formación de las plantillas, una gestión de riesgos de reputación y sobre todo una visión integrada que ayude a evaluar y mitigar, pero también a trasladar toda esta información al Consejo y a la Comisión de Auditoría, riesgos añadidos a los tradicionales.
El riesgo fundamental siempre es el que has dicho, ¿no? Que es el precio de las commodities y, por supuesto, el precio del petróleo. Entonces, nos centramos básicamente en esa resiliencia que estás diciendo, en el control de los costes total, en conseguir sinergias entre departamentos, en medir muchísimo dónde invertimos. No es lo mismo invertir en una plataforma en el centro de Estados Unidos que offshore en aguas profundas, donde se multiplica todo por 10, ¿no? Entonces las inversiones se miden muchísimo más, los riesgos pues también muchísimo más, la mentalidad que viene top down desde el CEO, yo soy yo, es de reducción de coste, cala a toda la organización. Y luego también todos los temas de seguridad y medioambientales, que tienen, además de un coste económico, pues un coste reputacional enorme.
Una cuestión particularmente interesante es la regulación en la gestión de estos riesgos, pero ¿hasta qué punto debe llegar? Especialmente desde la última crisis financiera hay un énfasis regulatorio en la gestión de riesgos desde la política, las instituciones, los organismos supervisores y las agencias de calificación. Pero Gaizka Ormazábal, profesor de Contabilidad y Control de IS Business School, advierte que no es la panacea.
Efectivamente puede ser positivo si uno cree que, digamos, que la calidad de la gestión de riesgos era insuficiente antes de la crisis, pero desde luego también también impone unos costes, ¿no? La regulación no es la panacea. Siempre va a imponer, digamos, una serie de costes o puede imponer, digamos, unas consecuencias indeseadas, unos efectos colaterales, ¿no? ¿Cuál puede ser un efecto colateral de este énfasis en la gestión de riesgos? Estamos imponiendo mucho coste personal en los consejeros. Estamos imponiendo mucho coste personal y no está claro, digamos, qué hay en el otro lado de la ecuación. Si ese coste, digamos, va acompañado con un beneficio adicional, una retribución adicional, parece que esto no es significativo, ¿no? Entonces, ¿eso qué puede generar? Bueno, por supuesto, va a generar más tensión, va a generar más trabajo, va a generar una necesidad de formación mayor.
El mundo empresarial es dinámico, incierto, convulso. El cambio constante, la supervisión y la regulación exigen respuestas más rápidas y plagan la agenda de los consejos de administración de nuevos desafíos, en los que un marco de gestión integral de riesgos permitirá proteger y mejorar el valor del negocio, mejorar la eficiencia operativa y respaldar la estrategia que nos guíe hacia los objetivos deseados.